La palabra encajaba. Nunca me había preguntado qué significa Susudio. La canción es muy buena, era lo que sonaba. Y ya estamos en línea con nuestra invitada Jimena Perone. Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo están? Muchas gracias por tu invitación.
Un gusto. ¿Estás en Concepción, Jimena?
Sí, en Concepción. Hay un poquito de sol, muchas nubes también. Hemos tenido dos semanas intensas de lluvia. Que se agradecen además.
Sí, claro.
Porque, bueno, bendita agua.
Por aquí bastante parecido, no tanta agua, pero un poco de agua, y hoy día el día está bonito. Le pregunto a Jimena si está en Concepción, porque el trabajo del que vamos a hablar hoy día justamente tiene que ver con el arte público, o parte de esos trabajos de arte público de altísimo nivel que tiene la ciudad de Concepción, que es una ciudad que, no sé, a mí siempre me gusta decirlo y repetirlo, que mucha gente no la mira como solamente una ciudad donde ir a trabajar, no sé, reuniones de negocio, temas que tienen que ver con lo universitario y con lo académico, pero tiene una vida cultural potentísima con el tema de la música, pero también tiene una cantidad de patrimonio arquitectónico y artístico de arte público extraordinario y que muchas veces es poco conocido o poco difundido, y por eso este trabajo que tú hiciste como directora, digamos, de la Fundación Gregorio de la Fuente, con el financiamiento, entiendo, en parte por lo menos de esta... ¿Me escuchas, Jimena? Parece que estoy hablando solo. Bueno, yo voy a seguir hablando hasta que tenga a Jimena de vuelta. Este trabajo que ha hecho Jimena como directora de la Fundación Gregorio de la Fuente, que se llama Concepción y sus murales, es una joyita. Este fue un proyecto seleccionado en la convocatoria 2019 del Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales de la Municipalidad de Concepción. Y aquí se pone en valor el trabajo de gente muy importante en nuestra historia y de espacios públicos que son realmente una maravilla. Vamos a preguntarle, por supuesto, a Jimena por Gregorio de la Fuente, que es el autor del primer trabajo que aparece aquí. Jimena, ¿ya estás de vuelta con nosotros?
Parece que se cortó.
Parece, pero ahora ahí sí, sí estás de vuelta. Yo estaba diciendo que gracias a la Fundación Gregorio de la Fuente, que tú diriges, se pudo publicar este trabajo impreso, que también está en PDF. Yo lo tengo en PDF hasta el momento. Algún día tú me prometiste que...
No, sí, te va a llegar.
Que vamos a mandar una copia impresa. Pero sí. Qué importante poner en valor el arte público, el arte de los muros. Estamos hablando del que se hizo hace 50, 60, 40, no sé, años en Concepción, y que vale realmente oro. Cuéntanos un poquitito primero de la Fundación Gregorio de la Fuente y de Gregorio de la Fuente, un artista chileno muy importante y no sé si suficientemente conocido por la gran mayoría de las personas.
Yo creo que no es suficientemente conocido, y también fue eso lo que nos motivó junto a María Alma de la Fuente, que es su hija, y Pablo de la Fuente, que otro de sus hijos que vive en España, fue crear esta fundación para poner en valor precisamente toda la obra de su padre y el legado que había dejado, no solo en ciudades como Concepción, tú lo mencionabas al comienzo, ¿cierto? En Santiago, él es de Santiago, La Serena también, y bueno, y que es considerado como el padre del muralismo en Chile por esta gran obra, Historia de Concepción, que fue el mural pintado con la técnica al fresco en la ex estación de ferrocarriles de acá de Concepción, y que además tenía el mérito de ser el primer mural que pudo ser pintado gracias al primer concurso público para albergar un mural en un edificio público.
Ah, mira qué importante.
Es muy importante, porque además de hablar de la voluntad política quizás que había en ese momento, ¿cierto?, en el gobierno Pedro Aguirre Cerda, de hacerlo así, eso marca un precedente importante también para el futuro de los murales en la ciudad.
Ese mural, Latidos y Rutas de Concepción, sí, hecho entre los años 43 y 45, es el que está hoy día dentro de la Intendencia, ¿correcto?
Está dentro del gobierno regional.
Del gobierno regional, ok.
Del gobierno regional, y nosotros, bueno, gracias a las gestiones que hicimos una vez constituida la fundación, ese mural, ese salón hoy se llama Gregorio de la Fuente, porque antes no tenía ni siquiera nombre, era el mural de la estación que estaba ahí, bueno, es donde sesiona el Gore actualmente, pero tampoco tenía un nombre. Entonces también fue importante para nosotros poder hacer ese homenaje a Gregorio de la Fuente a través de esta placa que ahora está en ese lugar. A nosotros nos gustaría que el mural de la intendencia o del gobierno regional, como es conocido ahora, pudiera ser mucho más accesible al público. La verdad que, bueno, estamos en pandemia, pero antes de la pandemia también no es tan fácil llegar a él. Nos gustaría poder también ahí generar alguna conexión importante con el gobierno regional para que se genere un acceso más expedito también a este mural.
De hecho, Jimena, yo estuve, no sé, ponte tú, hace unos 4 años en Concepción, era un día de semana, llovía, llegué al lugar, no pude entrar, lo pude que ver como desde los vidrios de afuera mientras me caía el agua encima. Esa es la única aproximación que he podido tener. Me moría de ganas de verlo, de fotografiarlo, de acercarme, de ver esta bestia de mural, que además está en un edificio tan importante. Además, ese edificio es curioso porque es un edificio de un concurso que ganó Smiljan Radic, pero que no se parece mucho a la arquitectura de Smiljan Radic. Creo que no pudo ser completado. Es un edificio interesante, pero no extraordinariamente interesante a pesar del arquitecto, pero tiene este trabajo adentro que es una joya. Y lo interesante es que ustedes han hecho desde la Fundación Gregorio de la Fuente este libro para darle valor a este mural, pero además para darle valor a otros muchos trabajos de otros artistas. Este es el único mural de Gregorio de la Fuente. Entonces, qué bonito que desde la fundación y usando como primera obra Latidos y Rutas de Concepción, aprovechen de mostrar todas las demás joyas, que además ni siquiera son todas las que hay en Concepción, pero probablemente son las más importantes, ¿no?
Claro, son las más emblemáticas. Nosotros elegimos también las que podían ser menos conocidas, o sea, están las más emblemáticas, las menos conocidas, las que no se reconocen habitualmente como mural, y también aquellas que tienen como esa fuerza de la lucha social, ¿cierto? Hay un barrio muy emblemático de acá de Concepción, que es Lorenzo Arenas, que tiene un conjunto habitacional muy antiguo, un conjunto de edificios donde desde pequeña yo recuerdo que esas paredes siempre están pintadas, ¿cierto?, con mensajes sociales. Entonces también quisimos integrar ese tipo de murales en esta guía que tiene 10 murales, ¿cierto?, que los sitúa en un mapa y que puede generar este recorrido para las personas que habitan Concepción y que además llegan a la ciudad. Y que un patrimonio que lo tenemos ahí, muchas veces tenemos las cosas enfrente pero no las vemos.
Así es.
Entonces,
así es.
Imagínate, a nosotros nos parecía que cuando comenzamos a gestar esta idea junto a Cristian Tapia, que ya no está en la fundación pero fue uno de los gestores importantes de esta idea, decíamos, ¿cómo es posible que la primera guía nunca se haya hecho antes? ¿Cierto? Con toda la efervescencia y con todo el movimiento cultural que también tiene esta ciudad, la influencia de las universidades, ¿cierto? Pero no se había hecho algo así.
Qué impresionante.
Sí, hay muchos estudios y bueno, hay aportes de muchos artistas, pero aglutinar estos murales en una guía que es discreta, es muy sencillita, discreta, que nosotros la pudimos hacer gracias a un premio que nos otorgó la Municipalidad de Concepción, un proyecto FAIC, el año 2019, pudimos hacerla, la concretamos y sacamos 500 ejemplares, lo cual se nos ha hecho agua.
Nada,
es súper poco 500 ejemplares. Entonces, con el premio que nos ganamos, prácticamente financiamos solamente la confección de la guía y la impresión, que era lo más caro de esto. Así que
Jimena,
aprovecho de pasar el aviso si alguien quiere aportar a la Fundación Gregorio de la Fuente y también a que esto pueda llegar a más lugares, no solo a las personas que habitan Concepción, ¿cierto? A nosotros nos interesaría mucho hacer un trabajo educativo con los colegios, con los profesores de arte. Hemos hecho algunas cosas también con algunos colegios donde, instruyendo a los profesores, hemos podido hacer rutas también por los murales de Concepción, lo que ha terminado en pintar murales en los colegios, en los muros de los colegios.
Sí, pues sí.
Ha sido muy bonito.
Si no se conoce, no se quiere, y si no se quiere, no se cuida. ¿Existe la posibilidad de verlo o bajarlo en PDF, no sé, en la página de la Fundación Gregorio de la Fuente o de alguna manera?
Estamos en construcción de la página.
Ah, ya.
Nosotros comenzamos hace poco con la fundación, entonces tenemos que echar a andar muchas cosas. Es un desafío grande porque hay muchos miembros, pero somos poquitos los que estamos más activos en esto. Y además tenemos muchas otras cosas en carpeta. Nosotros cuando creamos la fundación también la idea era rescatar todo el taller de Gregorio que fue demolido en Santiago, su casa taller que queda en Macul, en la calle Sorrento, que luego se llamó calle Gregorio de la Fuente. Bueno, esa casa, su casa taller, fue demolida producto de la expansión inmobiliaria de esa zona. Y nosotros alcanzamos a conocer su taller, que había quedado intacto antes de que él muriera. Había muchas obras allí, también había un patrimonio natural, que era un tremendo cactus que él había traído desde la casa de Frida Kahlo.
¿Ese es el cactus que está plantado en la Pinacoteca de Concepción?
Mira,
¿o parte de ese cactus?
Sí, ese cactus que tenía Gregorio de la Fuente fuera de su taller, bueno, es un cactus que llegó a medir 8 a 10 metros y tenía cerca de 60 brazos, un pachisereo gigante que tiene mucha similitud con el peyote, por ejemplo, así como para que te hagas una idea. Y nosotros logramos llevar 20 brazos de ese cactus al Parque Metropolitano de Santiago, que están allí, otros se fueron a la Municipalidad de Macul, y nos trajimos 4 cactus para ser plantados en la Pinacoteca, en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción. Sí. Yo fui muy ingenua porque insistí en que esto tenía que quedar muy a la vista y lo pusimos fuera. Bueno, duró 2 semanas o menos de 2 semanas y ya quedó un cactus ahí medio moribundo y lo tuvimos que trasladar hacia el interior porque... Claro. Porque
le vieron cara de peyote y inmediatamente lo atacaron, ¿no?
Yo creo que eso fue, pero justo, es una lástima porque esas cosas pasan, pero yo creo que hay que confiar de que bueno, estamos cambiando también nuestra mentalidad y vamos hacia la educación cultural de nuestros espacios.
Oye, aprovechemos de hablar justamente del mural que acaba de empezar a mostrar nuestro Lucho en el streaming de Duna, porque es un mural que yo no conocía y lo descubrí gracias a tu libro y me maravilló porque además detrás hay un artista que admiro profundamente, me refiero al último, al mural postal, que es de Eugenio Brito, Cristian Roja y Alejandro Delgado. Eso está en el edificio de Correos de Concepción, sí. ¿No es cierto? Y es una maravilla de mural extraordinario. ¿De qué época es este mural? Porque no, yo no entiendo por qué dice 2020 aquí en la información. A ver.
Sí, porque esa es la información correcta. Ah. Este mural fue creado el año 2020 y por eso también nosotros lo elegimos, porque un poco seguía esta tendencia que ha tenido la ciudad desde los años 40 a albergar murales en edificios públicos. Entonces nos pareció muy pertinente, además que Eugenio Brito, hijo del gran muralista,
es
también,
Eugenio Brito, Brito, hijo.
Exacto.
Ahora entiendo, ya.
Entonces ahí se generó un cruce muy bonito también, porque Eugenio Brito padre también, bueno, está dentro de la guía, ¿cierto?, con uno de sus murales que está en una de las galerías de Concepción. Entonces nos pareció súper pertinente y necesario poner este último gran mural que se ha pintado en la ciudad de Concepción, que es la que ustedes están mirando ahora, que se llama Postal, ¿cierto?, dentro de la oficina de correos de Chile.
Ya, ahí estaba mi confusión, porque Eugenio Brito padre, bueno, tiene esa otra obra de la que podríamos aprovechar de hablar ahora, que es Las Tres Pascualas, ¿no es cierto?, que es del año 59, es una probablemente uno de los murales más importantes que hay en Concepción, no tanto en tamaño, sí en belleza. Y Eugenio Brito es, por ejemplo, el mismo que hizo junto a María Marner y a un tercer artista ese trabajo fantástico que hay en el edificio Montemar, este edificio que está entre Reñaca, Viña, no sé, Reñaca y Concón, en realidad, en este centro de estudios del mar, ese mural fantástico que da justamente a la costanera y que uno de sus autores es Eugenio Brito, ¿correcto?
Correcto. Sí, pero nosotros fue muy bonito poder juntar al padre y al hijo también en esta guía, porque Eugenio Brito, hijo, nos ha apoyado mucho en muchos aspectos en la fundación, en sacar adelante varias iniciativas. Entonces nos parecía muy hermoso poder también considerarlo dentro de de esta guía. Ese mural, el que está en esta guía, que se llama Las Tres Pascualas, que es del año 59, ¿cierto? Es un mural que muchas de las personas cuando ven la guía nos dicen, ay, pero ¿dónde está eso? Porque, claro, está en la subida de una escalera, una galería muy céntrica de Concepción. Es pequeño, no es un mural muy grande, pero sí está más escondido.
¿No está en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción? No. Yo tenía la idea de que estaba ahí. ¿Dónde entonces está?
No, esto está en la Galería Universitaria, que esto es en pleno Barros Arana, frente de la Plaza de la Independencia.
Caupolicán 540, acá dice. Ya.
Exacto, exacto. Entonces hay una galería, como muchas galerías de las que hay en la ciudad de Concepción, que son más de 50, que también tiene que ver con esto de la lluvia, ¿cierto? Por eso tenemos tantas galerías, es una expresión arquitectónica. Exacto. Que se gestó también por nuestro clima. Y bueno, en esta galería está el mural Las Tres Pascualas de Eugenio Brito. La de la Pinacoteca es Presencia de América Latina, que por supuesto...
No, eso es palabras mayores, lo tengo claro. Claro. Pero como hay varias cosas ahí de repente en la Pinacoteca, hay algunas esculturas...
Sí.
Pensé que lo había visto ahí. Ya, uh-huh. Qué bueno que nombraste Presencia de América Latina, porque es probablemente el mural más impresionante que hay en Chile. Y eso que hay murales impresionantes en Santiago y en Valparaíso y en Chillán y en muchas otras partes, pero yo no sé si hay un mural de la calidad / tamaño, ubicación, autor, no sé, que el mural Presencia de América Latina. Cuéntanos un poco... Para la gente, que debe ser poca, yo creo que la mayoría de la gente debe conocer este mural, o lo ha visto en foto o lo ha visto en persona, pero estar ahí y verlo es para quedarse pegado, no sé.
Sí, es impresionante.
Un par de horas en esa sala.
Además que, bueno, también esto tiene su génesis, ¿cierto?, en esta cooperación cultural que se gestó entre México y Chile a raíz de los terremotos que sufrió Chile. Por ejemplo, el del 39 dio paso a que México donara la Escuela México en Chillán y envió a David Alfaro Siqueiros a pintar el mural que está en esa escuela. En
y Chillán. A Javier Guerrero, que era otro gigantesco muralista.
Y a Javier Guerrero, y donde allí también fue de aprendiz Gregorio de la Fuente, ¿cierto? Y luego, bueno, después del terremoto del 60 sucede algo similar y México colabora y ayuda, ¿cierto?, a edificar esta pinacoteca, esta casa del arte que había sido diseñada para albergar un mural y termina también pintándolo González Camarena junto a otros grandes muralistas también de acá, entre los cuales está Albino Echeverría, que es nuestro último gran muralista vivo, que es una persona... muy importante para el arte, no solo de esta ciudad, sino de Chile. Fue uno de los muralistas que participó precisamente en este mural Presencia de América Latina y que tiene otros también en la ciudad. Bueno, tú lo decías, es de una belleza conmovedora, ¿cierto? Todo lo que se puede ver allí está declarado monumento histórico desde el año 2009.
Fue restaurado no hace mucho, ¿no? Porque está como si se hubiera hecho ayer.
Yo creo que está muy bien cuidado.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, porque como está dentro de la Casa del Arte, de la Biblioteca, claro, de la Universidad de Concepción...
Está protegido de la luz.
Está muy protegido. Y además es muy accesible. O sea, cualquier persona que vaya y dé un paseo por el centro de la ciudad puede terminar perfectamente dentro de la Pinacoteca admirando este gran mural que tiene 250 metros cuadrados.
Así es. Se lee de derecha a izquierda, resume la identidad e historia común latinoamericana, está uh-huh. la mitología azteca, la cordillera de los Andes, la riqueza mineral, el oro, la plata, el cobre, la fauna y la flora de México y Chile, sus aves, ícono como el cóndor y el águila, la gran presencia femenina, obviamente el mundo precolombino, la presencia del soldado español, la lucha y muerte tras la invasión que más tarde origina el mestizaje y la vida de los pueblos. No, es una cosa... Y que nos recuerda, dice tu hermoso libro chico, tal como dijo el poeta chileno Gonzalo Rojas, que América es la casa.
Sí, yo creo que allí uno puede entender mucho de la historia de Latinoamérica al ver ese mural ahí enfrente, y que tiene la presencia de la mujer muy protagonista, muy en primer lugar.
Es increíble, es realmente increíble. Yo yo sugiero a la gente que para este 18, por ejemplo, desde Santiago, va a viajar al sur y va a pasar probablemente cerca de Concepción, haga un alto, haga un arito de un rato, de algunas horas, y vaya a, por último, solamente a conocer, a darse una vuelta por el campus de la Universidad de Concepción y la Pinacoteca, que está ahí mismo, digamos, que es parte de la universidad donde está este mural. Es gratis, normalmente está siempre abierto, no sé si de lunes a domingo, pero estará de martes a domingo, de lunes a sábado. En general debe ser súper accesible, como dices tú, ¿cierto?
Sí, súper accesible. La mujer que aparece, bueno, en nuestra guía,
sí,
que es América Latina, ¿verdad?, que está ahí, bueno, ella está viva y fue
muy
inspiradora de González Camarena. Fue un amor, un gran amor que tuvo González Camarena cuando llegó a Concepción para pintar este mural. Él la conoció era muy 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 bohemio, en la noche bohemia, conoció a esta mujer, y que además, yo les paso el dato para a los que les interesa este tipo de historia, hay una serie documental que se hizo desde Concepción, pero que también fue financiada por el Consejo Nacional de Televisión, que se llama Muralma. Es una serie documental muy bonita donde se cuenta la historia de los grandes murales que hay en Concepción y con actores de la época, muy muy pertinente a lo que sucedió en ese lugar, en ese momento histórico, cómo se pintó. Tiene detalles muy sabrosos también para conocer parte de la historia.
Repite, sí, el nombre, y ¿dónde se puede ver eso? ¿Muralma?
Eso está en YouTube, lo pueden buscar como Muralma. Ahora precisamente se está rodando el segundo Muralma, que tiene otra connotación, pero también es sobre murales de la ciudad. Y allí pueden conocer la historia de los murales más emblemáticos de la ciudad, como este que tenemos acá, que es Presencia de América Latina, también el Ruta y Latidos de Concepción.
¿Hay algún mural en Chile que a ti te parezca más increíble que Presencia de América Latina, de Jorge González Camarena? Por más que seas de la Fundación Gregorio de la Fuente...
Okay. Me van a matar si no digo Gregorio.
Okay, pero... después de todos los murales de Gregorio de la Fuente, que los ponemos en lugar número uno, ¿cuál pondrías en el lugar número dos?
No, yo creo que Presencia de América Latina es un mural que sobrecoge. Sí. Sí. Yo, bueno, tengo un trabajo que me relaciona mucho con la universidad, y cada vez que tengo que ir a dirigir alguna ceremonia, alguna investidura, algo en este gran escenario que es la Pinacoteca, y tengo este mural detrás, no, nunca puedo evitar quedarme contemplándolo, porque
es que es muy inmersivo. Uno entra a ese lugar y como que se siente adentro del mural, está como en no sé si 180 grados, pero en 100, en 100 grados, incluye la escalera, es muy alto, entonces como que te absorbe. No, realmente es un lugar que usted no puede vivir en Chile y no haber estado alguna vez en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Por último, no vea ninguno de los cuadros que son parte de la colección, vea solamente el mural. Pero tiene que verlo. Mira, quería darte un dato respecto del artista del que hablábamos antes, Eugenio Brito Padre, ¿cierto? Autor de Las Tres Pascualas, este trabajo maravilloso en cerámica, ¿no es cierto? Que está, sí, y mosaico, cerámico y mosaico, que está en Caupolicán 540, que es del año 59, porque en la Universidad Santa María, esa joya arquitectónica de Josué Smith Solar, que está en Viña del Mar, la Universidad Técnica Federico Santa María, hay dos, mira, no sé si decir murales, lo que pasa es que son como unos cuadros gigantescos que deben tener 3 o 4 metros de alto por 2 de ancho, de Eugenio Brito, y están en la entrada de la Universidad Federico Santa María, digamos, por la entrada más glamorosa, que es la que da como al mar, y ahí hay dos obras gigantescas. De hecho, si ustedes ponen como hashtag Eugenio Brito en Instagram, van a encontrarlas, porque yo manejaba hace un tiempo una cuenta que después la dejé manejar, que se llamaba Adicto a Valpo, y ahí subí hace algunos años las fotos justamente de estos dos murales, estos del año, aquí estoy viendo, pero el año 2000, no fue hace tanto, el 2019, subí estas fotos de los dos murales de los dos grandes cuadros de Eugenio Brito, también en la Universidad Federico Santa María, por si les interesa su trabajo. Como decíamos, además, el creador junto a María Martner de esa tremenda obra que está en el edificio Montemar, que es obra del gran arquitecto Enrique Gebhardt. Así que hay muchas relaciones acá entre gente interesante y entre arquitectos y arte, como otro que podríamos mencionar ahora, que es Emilio Duarte, ¿no?
Claro. Sobre lo que, mira, hay un detalle, como hablábamos de las Tres Pascualas y que está hecho en estas teselas de mosaico, que también son parte muy muy característica de la arquitectura de Concepción. Concepción, sí. Bueno, es muy residencial. Ahora estamos con muchos edificios y lo cual es un problema gigantesco porque, bueno, es lo que produce, ¿cierto? La congestión y además eso del derecho al sol, que nos quitan el derecho al sol a muchas de las casas que hay allí. Bueno, hay unos amigos que a ti te encantaría conocer también, que ellos son los Teselapedia, que son de acá de Concepción, y ellos crearon también una ruta, un mapa donde la gente puede ir conociendo quiénes son los arquitectos que hicieron ciertos edificios, ¿cierto?, que fueron revestidos por estas teselas mosaico que también son muy emblemáticas de la ciudad, así que no se me quería
olvidar. ¡Qué buen dato!
Sí, Teselapedia.
De hecho, los sigo en Instagram. El Instagram es tal cual, Teselapedia. Tienen 104 publicaciones, son más o menos jovencitos, digamos, en Instagram, pero está súper interesante. Ya, muy buen dato, y además que en general la tesela remite a la arquitectura moderna, cosa que también en Concepción es cosa seria. Y de hecho, justamente, uno de los grandes arquitectos de la arquitectura moderna de Chile y de Latinoamérica es Emilio Duarte, que tiene un muro que probablemente muchos han visto, pero no han sabido que fue concebido como se concibió y que es parte, digamos, de su trabajo, independiente de que fue el responsable de hacer el master plan del campus de la Universidad de Concepción, ¿no?, y de algunos de los edificios. Pero cuéntanos, por favor, de este muro de agua del año 60.
Este muro de agua, bueno, es uno de los menos conocidos como mural, como que tiene esa, la gente no sabe mucho que tiene esa connotación de mural, por eso quisimos también incluirlo, que es un lugar tremendamente visitado, ¿cierto?, por todos los penquistas. Ese lugar siempre está lleno de vida, está en el foro de la Universidad de Concepción, ¿cierto?, también con estas especies de mosaico, de teselas, ¿cierto?, vidrio, que tienen distintos colores, tonalidades, y donde juegan también con el agua que cae, con el sol. Es un mural muy, muy hermoso y que es parte, como tú lo decías, de este conjunto, de este master plan que realizaron en la Universidad de Concepción, que parte desde el arco de medicina, que es el frontis, la entrada de la universidad, hasta la biblioteca central. Que
¡uf, la biblioteca! Que también, ¡qué lugar!
Y con esos campos, esos prados preciosos, ¿cierto?, y el foro en esta zona intermedia de la universidad. Este también es uno de los grandes murales que yo creo que hay en la ciudad, que podemos disfrutar, porque es un espacio abierto, además muy muy accesible, y donde se genera mucha contemplación, mucha vida. La gente va allí a vivir muchos ratos de conexión, de esparcimiento, y que en el fondo es lo que se cumple, ¿cierto?, con el arte mural, que es vivirlo, apreciarlo, el ciudadano de a pie, de la calle, ¿cierto? Ese arte que está ahí a la mano, que no es elitista, que podemos contemplar sin necesidad de pagar por ello.
Tú nombrabas la biblioteca, obra de Roberto Goicolea y de Emilio Duarte, que es también una joya arquitectónica. Solamente entrar para ver cómo valga la redundancia, cómo entra la luz a la biblioteca, ya es toda una experiencia. Pero remitiéndonos al trabajo, digamos, al muro de agua que hace Emilio Duarte en este campus central de la Universidad de Concepción, que es un campo alucinante, ese muro de agua, en el fondo, es parte de una explanada donde al centro está la que tal vez también es la escultura, bueno, depende siempre el gusto, ¿no?, pero quizás para algunos, y me incluyo, quizás la escultura más hermosa que hay en Chile.
Enrique Molina, ¿no?,
que es el homenaje a los fundadores, el homenaje a Enrique Molina, uh-huh, claro, a los fundadores de la Universidad de Concepción, de Samuel Román, que es una obra de arte. Entonces, tener el trabajo mural del Muro de Agua de Emilio Duarte, que es probablemente el arquitecto más importante de la historia de Chile, y tener ahí mismo la escultura de Samuel Román, que es probablemente el escultor más importante de la historia de Chile, hacen que el campus central de la Universidad de Concepción, y no estamos hablando, y digo, de todas las obras arquitectónicas, del resto de las esculturas, del paisaje, de la vegetación, del trabajo de paisajismo, es un lugar impresionante, cómo está integrado con la ciudad, cómo tú caminas por el campus y de repente estás en la ciudad y se vinculan. Y Concepción es una ciudad muy potente, Jimena Perone.
Sí, es muy potente, y no solo por el patrimonio artístico, arquitectónico que tiene, sino también por el patrimonio natural. Concepción está entre muchas lagunas, entre muchos humedales, y por lo mismo también está muy muy expuesta, ¿cierto?, a la destrucción de muchos espacios. Entonces hay que poner ojo, hay que ser más fuerte también en la lucha por conservar algo de la esencia que aún nos queda. Y bueno, los murales están ahí muy expuestos también a esa destrucción. Tú hablabas antes del mural de Gregorio que estaba en el Parque Juan 23, ¿verdad? Que fue muy triste todo lo que pasó, porque después una restauración ardua, ¿cierto? Comandada ahí por Marta Rébora, una restauradora italiana.
Así es. Fue terrible.
Sí, luego, bueno.
No duró nada. Menos de 2 semanas, creo, y ya estaba hecho pedre. Fue una cuestión increíble, o sea. Y al final ahí, no sé a quién se le puede echar la culpa. ¿El problema es la cantidad de guardias, o el problema es que tenemos una sociedad donde hay personas que les da exactamente lo mismo lo que están viendo? Ahora, ¿cuán responsables somos por la falta de contexto y de conocimiento de esas personas que destruyen algo porque tal vez no tienen idea ni siquiera lo que están haciendo? En fin, el tema es que la restauración de este maravilloso trabajo de Gregorio de la Fuente, que realmente era una joya, porque además era esta parte como de arte más abstracto de Gregorio de la Fuente, y no esta cosa figurativa que es la más habitual que conocemos de él, ¿no? Es otra etapa de Gregorio de la Fuente.
Otra etapa de Gregorio, y además que fue un trabajo de descubrir capa por capa. Fue muy muy extenso el trabajo de llegar al mural que estaba allí. Pero mira, hablando un poco de la vulnerabilidad de los murales, hay otro mural que también está en la guía, que es la historia de la medicina y farmacología en Chile, que es del artista Julio Escámez.
Tremendo muralista también.
Sí, Julio Escámez, a mí como que se me aprieta el corazón cuando habla Julio Escámez, porque también es muy poco reconocido en nuestra ciudad. Él murió en Costa Rica, donde cumplió una labor muy importante. Tiene allí hasta una casa museo. En la Universidad de Costa Rica fue muy muy reconocido también por su legado. Pero acá, no sé por qué nos pasan estas cosas siempre, que no...
En Chillán no, tenía un mural impresionante y se lo eliminaron. Era un mural muy grande, ¿eh? Probablemente sería uno de los murales más importantes de Chile, y no existe.
No existe, bueno, fue para la dictadura, ¿cierto? Lo destruyeron, y era un mural muy futurista, tenía una estética muy impresionante. Bueno, este mural, que es Historia de la Medicina y Farmacología en Chile, está en un edificio que era la ex farmacia Maluje, que pertenece a la familia Maluje, y que también fue creado el edificio para albergar este mural más pequeñito en la parte superior. Ahora funciona allí una especie de tienda esotérica. La gente igual puede entrar a comprar un incienso, por ejemplo, y tenía el mural arriba, que fue declarado además monumento histórico.
Tal cual.
Y está ahí muy muy vulnerable, porque bueno, nuestra ley, cuando se declara un monumento histórico, ¿cierto?, como en este caso, eso tampoco te garantiza de que las personas dueñas de ese inmueble van a tener los recursos para poder preservar esa obra que está dentro. Entonces es como una incongruencia, ¿cierto?, de lo que nos dice la ley.
Bueno, por eso tenemos un subsecretario de las culturas tratando de cambiar la ley, digamos, y le está costando un montón, a pesar de que esta ley de monumento es... le llora, digamos, un cambio y una renovación. Tú tienes mucha razón. Pero perdón, como nos queda muy poquitito tiempo, no quiero que dejemos de mencionar el friso de la Universidad de Concepción, porque en este caso no es pintura, es un sobrerelieve, pero quiero que nos cuentes un poquitito de este friso del Arco de Medicina del año 51, que también es considerado uno de los murales importantes de la ciudad, ¿no?
Sí, es uno de los murales importantes de la ciudad, sobre todo porque es como la visita obligada, pues todo el mundo va a la universidad, entra por el arco de medicina y está este gran mural de Mario Ormezzano, ¿cierto?, en la parte superior, que fue creado en el año 1951, que también es muy característico de este lugar, ¿cierto? Voy a leer acá, dice: el edificio creado para dar cabida a la Escuela de Medicina fue diseñado por los arquitectos Gabriela González y Edmundo Budenberg. Tras adjudicarse el concurso público realizado a fines de 1946 para conformar el portal de acceso a la ciudad universitaria. O sea, esto también tenía la coherencia de lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto?, de este gran master plan, que significa todo lo que vemos desde la entrada hasta el final de la Universidad de Concepción, ¿cierto? En este arco de medicina. Una postal también obligada para todas las personas que pasan por acá.
Oye, notable Jimena Perone, me acabo de dar cuenta que solo te presenté como directora de la Fundación Gregorio de la Fuente, pero Jimena además, bueno, es periodista, es mamá de Toto y de Antonia, tiene muchos años de experiencia, a pesar de los jóvenes, en TVN, en Canal 13, en la cadena SER de España, es fundadora de Chaltumay, una red de recolección silvestre. ¿Qué significa exactamente uno recolecta? ¿Qué es recolección silvestre?
Bueno, tiene que ver con todos nuestros alimentos endémicos, de lo que realmente significa la identidad gastronómica territorial. Es cocinar con todo lo que cocinaban nuestros ancestros, principalmente la cultura mapuche, ¿cierto? Pero es encontrarnos con todos esos alimentos que tenemos en nuestra costa, en el interior, que muchas veces no sabemos que se come. Entonces, lo que hace Chaltumay es poner en valor también este patrimonio alimentario, ¿cierto? El alimento silvestre, y además acercarlo a restaurantes que cocinan con estos productos endémicos para darle más identidad a nuestro relato gastronómico chileno.
Listo, tienes un nuevo seguidor de Chaltumay entonces en Instagram, @ Chaltumay con Y al final. Felicitaciones, Jimena Perone, súper interesante lo que nos has contado, muy potente poner en valor estas joyas patrimoniales que tiene Concepción. Yo siempre doy el mismo dato, fui una vez en febrero a Concepción con señora y con los dos niños y nos quedamos en una pieza en el mejor hotel de Concepción y creo que la noche nos costó 25.000 pesos. Entonces, Concepción en verano, nadie va por turismo, por lo tanto los hoteles son regalados. Entonces, vaya a darse una vuelta en el verano, o ahora en septiembre, quédese una o dos noches, aproveche de ir a Lota, que es un universo patrimonial que está a 40 minutos. Entre Concepción y Lota, da para dos noches en Concepción y uno lo pasa increíble, visita arquitectura, se puede ir a San Pedro de la Paz, ahí está, por ejemplo, el centro cívico de Smiljan Radic, si no me equivoco, ¿no? Hay una cantidad de cosas nuevas, antiguas, murales, arte, arquitectura, patrimonio, como el Parque Isidora Cousiño en Lota. Es maravilloso y no es una zona turística, entonces, por lo tanto, es barato y no tanta gente lo aprovecha. Así que muchas gracias, Jimena, por poner en valor este tremendo tesoros patrimoniales que tiene Concepción, tu hermosa ciudad.
Muchas gracias, Rodrigo, por esta invitación y, bueno, esperamos que salgan muchas más guías en el futuro y que podamos llegar a muchas más personas con este pequeño aporte, ¿cierto?, de lo que significa el patrimonio de nuestra ciudad.
Y nos vemos en la Trienal Sur en Concepción.